Bueno, vamos ahora. Padre, se decíamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre cómo debemos aprender su libro. Y Señor, damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2 y versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has sido de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Y hoy vamos a comenzar un estudio sobre aprendiendo la Biblia. Y eso es la meta que algunos pastores y otros enseñadores tenían conmigo. Y tengo la misma meta con ustedes. Yo quiero enseñar a ustedes como Dios enseña la Biblia. ¿Sí, ve? Ve la razón para que puedes enseñar a otros. Versículo 5. Y aún también el que pelea en la palestra no es coronado si no hubiere peleado legítimamente. Y ese contexto tiene que ver con siendo un soldado de Jesucristo, ¿cierto? Hombre que es fuerte para Dios. ¿Y sabes qué? Tienes que pelear según la ley de Dios, legítimamente. Porque si no peleas así, eso no cuenta para nada eternamente. Entonces, eso es la otra razón. Si sabes cómo Dios enseña la Biblia, puedes estar asegurado con lo que estás aprendiendo de Dios por medio de la Biblia. Y cuando estás ahí hablando con otros que no creen la palabra de Dios, ¿sí ve? Puedes responder a ellos con autoridad y no como las escribas, diciendo, ah, pues esta versión dice esto, esa versión dice esto, el griego dice eso, el hebreo dice esto, o Calvino dijo esto, y Agustino dijo esto, y Ruckman dijo esto, y Hoffman dijo esto, y Hernández dijo esto, y César dijo esto, y Carvalho dijo esto. No, no, Dios dijo. ¿Sí ve la diferencia? Porque para la mayoría de esas personas, no todas, pero para los creyentes de la Biblia que mencioné, Dios es la autoridad, ¿sí ve? Entonces debes saber lo que Dios dijo y aprender la Biblia de la manera que Dios dijo y hacer todo como Dios dijo, ¿sí ve? Okay. Y bueno, si sigues así, lo que va a pasar es que vas a llegar a un momento que cuando estás creciendo en la fe, ya no vas a necesitar su pastor para explicar cosas a personas, ¿sí ve? Dios ya te enseñó y tú puedes explicar. Y eso es la meta de cada pastor, que todos sus creyentes llegan a ese nivel, que por fin miran a él como hermano y están siguiendo a Dios al lado de él como hermano, ¿sí ve? Todos nosotros estamos en esta guerra y queremos tener soldados que son de calidad, ¿sí ve? Entonces, eso es la razón de este estudio. Okay. ¿Por qué es esto? Bueno, ¿por qué es esto muy importante? Ok. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2. Y Segunda de Corintios es un libro sobre el ministerio. Entonces, parece que es muy importante para el ministerio. Es muy importante para los que quieren ser discípulos de Cristo. Segunda de Corintios 2 y versículo 17 dice, porque no somos como muchos, vea que hay muchos adulteradores de la palabra de Dios, antes como de sinceridad, antes como de Dios, delante de Dios, en Cristo hablamos. Eso es lo que como quiere ser, ¿cierto? Quiere ser sincero de corazón a Dios y a los hombres. Se ve la cruz. La única manera que puede ser así es si tienes la palabra no adulterada. ¿Sí ve? Y hay muchos que están adulterando la palabra de Dios. Entonces, tienes que reconocer su arma para que ellos no van a confundir a ti ni a los otros hermanos que Dios ponía en su vida para enseñar. ¿Sí ve? Porque ¿sabes qué? El pastor siempre no es ese hermano mayor para algunos cristianos. A veces estás ahí y entregas a alguien a Cristo, ¿cierto? Y ya usted es el hermano mayor. Ya usted es el ejemplo. Ya usted es la persona que tiene que disciplinarle. Enseñarle, exhortarle, consolarle. Todo eso, ¿sí ve? Y ya usted es el pastor de ese nuevo creyente. Entonces, bueno saber si tienes la palabra y estás siguiendo a Dios y hablas de Cristo con sinceridad o no. ¿Sí ve? Capítulo 4 y versículo 2. Capítulo 4 y versículo 2 dice: antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, mas por manifestación de verdad encomendándonos a nosotros mismos, a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Okay. Entonces, básicamente lo que dije, ¿cierto? Pero si no reconoces que son las cosas encubiertas, vas a estar en problemas. Es por eso que debes aprender de Dios, de su libro. Porque Dios hace todo santo y Él puede mostrar si algo es realmente negro o no. Porque para ti puede parecer un poco gris. Y no es, ¿sí ve? Hey, brother Scott. So that you know, this is all in Spanish. I'm doing good. How you doing? Y bueno, Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. Okay. Y el fin de ese estudio es darte todos los métodos, todas las maneras de que puedes aprender la Biblia. ¿Para qué? Segunda de Corintios 3 y versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, y su esperanza es Cristo Jesús, ¿cierto? Hablamos con mucha confianza. Tú quieres hablar así, ¿no? ¿Quieres hablar con autoridad? ¿Quieres hablar sobre la verdad? ¿Quieres ser el ejemplo para otros? Esto es la manera. Su fundamento debe ser basado en Jesucristo, el Verbo de Dios y su palabra. ¿Sí, va? Y eso es la diferencia entre un creyente de la Biblia y los otros por ahí. ¿Listo? Ok. Yo tengo aquí en mis notas que nadie puede engañar a ti porque ya sabes cómo Dios enseña la vida y puedes mostrarles porque son equivocados. Eso es cierto. ¿Okay? Y también que nadie puede engañar a sus ovejas. Más importante. ¿Sí, ve? Porque ya siendo un cristiano que es maduro en la fe, estás ahí cuidando a otras ovejas para Dios. ¿Sí, ve? Ya eres un pastor. No es el pastor más grande o buen pastor, eso es Jesús, pero Jesús quiere utilizarte para ayudar a ellos. ¿Sí, va? Entonces, cierto, hermanos, podría ser mejor si yo enseñaba esto antes de evangelismo, pero no pasó así, lo siento. Pero vas a ver a dónde Dios enseña todas las técnicas que vimos en ese estudio, en este. Que no son mis ideas. Dios es el primero que instituyó estas maneras de aprender su libro. ¿Sí va? Okay. Entonces, para introducir este tema, quiero hablar sobre esto. La Biblia es como qué, porque la Biblia compara a sí mismo a cosas. Y con eso podemos entender la importancia de este libro. Okay. Bueno, la Biblia es como comida. Vamos a Job 23. Job, capítulo 23. Job 23 y versículo 12 dice: Del mandamiento de sus labios nunca me quité. ¿Sí? ¿Sí ve que Job está refiriendo a la palabra de Dios? Las palabras de su boca guardé más que mi comida. ¿Sí ve la comparación? ¿Sí ve que él importa más la palabra de Dios que comida física? Porque esto es comida espiritual, alimento espiritual para su alma y su espíritu, gloria a Dios. Y su cuerpo, pero eso es otro estudio. Sí, eso afecta, esta palabra puede afectar a su cuerpo también, según Proverbios. Okay. Pero ¿qué tipo de comida? Okay. Bueno, es comparado a leche. Vamos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 y versículo 2 dice: Como niños recién nacidos, entonces cuando renací, yo estaba viendo la Biblia en esta manera. Como niños recién nacidos, desear ardientemente, tanto como un bebé, la leche no adulterada de la palabra. ¿Sí ves? La leche que no fue afectada de algo, que no se ponía maluco en tiempo, que no es adulterada. ¿Tienes esa leche? ¿Sí ves? Si no sabes a dónde está la palabra de Dios, si no tienes toda habla de Dios, que es puro y limpio, no tienes la leche. Su leche tiene veneno ahí, tiene cosas malucas. Y si quieres saber cómo eso se siente para su alma y espíritu, ¿okay? Busca un poco de leche que se ha expirado y bébelo. Y vas a sentir físicamente cómo se siente para su alma y espíritu. Si estás ahí consumiendo o bebiendo leche que es adulterada. Es decir, que no tienes la palabra de Dios en español. ¿Okay? ¿Por qué? Siguiendo. Para que por ella crezcáis. ¿Sí, va? Y sabes que si estás comiendo, si estás bebiendo leche que es maluco, no vas a crecer. Va a hacer daño a ti, ¿cierto? ¿Okay? ¿Cuál es la razón? ¿Okay? Dios quiere que crezcas. Eres un niño, ya renaciste, eres un bebé en la fe. Pero cuando estás consumiendo esa leche, vas a crecer. ¿Hasta qué? Isaías 28. Isaías 28. Isaías 28 y versículo 9 dice: ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Esto es Jehová hablando. Entonces, tú quieres saber a quién, ¿cierto? Vea. ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Sí ve? Él quiere darte leche para que puedas llegar a un nivel que puede enseñarte más. Vamos a Proverbios 30. Proverbios 30, viendo lo que Dios dice sobre la leche, que es su palabra. Proverbios 30 y versículo 33 dice: Ciertamente el que exprime la leche sacará manteca. ¿Sí ve? Es decir, cuando estás creciendo en la fe, esa leche se cambia, se exprime a manteca, se pone algo más firme, que da un poco más que leche. Y eso muestra a Dios enseñándote doctrina, ¿sí ven? De una manera espiritual. Comparando esto a Jesús, vamos a Isaías 7. Vamos a ver que Jesús creció en la fe cuando estaba aquí en la tierra. Isaías 7. Ah, ¿tú no sabías eso? Jesús es el Dios hombre, no es solamente es Dios, entonces él podía crecer en la fe. ¿Okay? Isaías 7 y versículo 14 para ver el contexto. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Refiere a Jesús, ¿cierto? 15. Comerá manteca y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Sí ve? Parte de aprender doctrina, sana doctrina, es creciendo en la fe y teniendo discernimiento para que puedes desechar lo malo y escoger lo bueno. Y eso es conectado a esa leche cambiando de ser manteca, algo más firme en ti. ¿Sí ve? Pero debemos pasar la leche, ¿no? El problema de hoy en día es que muchos quieren quedarse ahí con la leche y ya, y no quieren más. Leche y dulces y ya. ¿Okay? ¿Qué tipo de dulce? ¿Okay? La Biblia es comparado a miel. Eso es dulce, ¿no? También es comida buena para un bebé, ¿cierto? Pues vamos a ver lo que pasa a veces con algunos cristianos. Vamos a Salmo 19. Salmo 19. La Biblia es comparada a miel. Salmo 19 y versículo 9 dice: El temor de Jehová limpio que permanece para siempre. ¿Qué es eso? Siguiendo. Los derechos de Jehová, refiriendo a la Biblia, ¿sí ve? El temor de Jehová, que es el principio de sabiduría, se refiere a esto. La Biblia. ¿Okay? Verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que licor de panales. ¿Sí ves? La Biblia es comparado a miel y es más dulce que la miel. Entonces, uy, hay muchas cosas buenas. Eso es como comiendo un pixie stick. Ahí, con el azúcar, ¿okay? Más dulce que la miel. Vamos a Salmo 119 ahora. Salmo 119. Salmo 119. Y este salmo puede ser mi salmo favorito porque es un salmo que tiene que ver con la Biblia. Y está en el corazón de la Biblia. Porque la Biblia es en el corazón de Dios. Porque en el seno del Padre era el Verbo de Dios, que es Jesús. Él es la palabra encarnada. ¿Sí ve? Todo eso es conectado. Salmo 119 y versículo 103. ¿Qué dice? Cuán dulces han sido a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amén. Imagina cuando eres un bebé en la fe, estás consumiendo la Biblia. Estás bebiendo esa leche, comiendo ese miel, y eso es bueno, es muy dulce. ¿Sí ve? Y eso está bien cuando eres un bebé. ¿Okay? Pero cosas pueden pasar si consumes demasiado dulce, ¿cierto? ¿Te da cavidades en sus dientes? O... ¿Sí ve? ¿Okay? Vamos a Proverbios 16. Proverbios 16. Que me gusta mi dulce, Manuel, yo también. Pero tenemos que tener un poco de templanza, ¿no? Proverbios 16, moderación. Proverbios 16 y versículo 23. Y vamos a ver en Proverbios que Proverbios muestra esta idea de que demasiado dulce es malo para ti también. Tenemos que tener un poco de moderación. Proverbios 16 y versículo 23 dice: El corazón del sabio hace prudente su boca y con sus labios aumenta la doctrina. ¿Okay? Panal de miel son las hablas suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Hablas suaves aquí. ¿Sí ve? Entonces, amén. ¿Sí ve cómo eso agrega doctrina? ¿A quién? Los que ya dejaron la leche, ¿sí ve? Están comiendo más miel en este momento. Están creciendo en la fe. Pero, Proverbios 24. Proverbios 24. Proverbios 24 y versículo 13. Dice: Come, hijo mío, de la miel, porque es buena. Y de panal dulce de tu paladar. Tal será el conocimiento de la sabiduría de tu alma, si la hallarás, si la hallares. Ah, vea eso. Y al fin tu esperanza no será cortada. Si ¿Sí ve que hay una Hay una como condición ahí. Tienes que hallarlo. No solamente comerlo, sino hacerlo hacer algo en su vida. ¿Sí ve? Vamos a 25. Proverbios 25 y versículo 16 ahora. ¿Qué dice? ¿Hallaste la miel? Vamos a ver esa cosa con hallar. Como lo que te basta, porque no te hartes de ella y la revieses, ¿sí ve? No comes demasiado porque te puede hacerte vomitar. Hay muchos que les gustan la dulce, que les gustan la miel y siguen comiendo y comiendo y comiendo y nunca lo usan y lo dejan ahí. Y por eso vomitan espiritualmente. Tienen problemas. 27. 27. Comer mucha miel no es bueno. Pero tú dijiste, Manuel, come hijo mío de la miel porque es buena. En capítulo 24, sí. Comerlo, pero comerlo con moderación. Comiendo demasiado es malo. 27. Comer mucha miel no es bueno, ni inquirir de su gloria es gloria. Y eso es el problema. Muchos comen demasiado y ya piensan que saben mucha Biblia, están gloriando en sí mismos en lugar de Dios, en lugar de la palabra que dio por su Espíritu Santo, en lugar de Él que te dio la sabiduría, porque Él te enseñó a aprender la Biblia. ¿Sí ve? Y ya perdiste. Se acabó. Ya estás ahogándose con ese miel. Y Juan habló de esto en una manera muy corta en Revelación 10. Entonces vamos a ver esto. Revelación 10. Revelación 10. Y versículo 9 dice: y tenían corazas como corazas de hierro. Oh, perdón, eso es capítulo 9. Capítulo 10 y versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librico, y él me dijo: tómalo y devóralo, y él te hará amargar tu vientre, empero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librico de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel. Y la palabra es así cuando estás consumiéndolo inicialmente. ¿Sí ve? Y después de lo que hube comido fue amargo mi vientre. Que comieron demasiado y ha sido un afecto, ¿sí ve? Reconociendo cosas más pesadas de la palabra y te afectó porque no estaba listo de recibirlo. ¿Sí ve? Por eso tenemos que comer esa miel y beber esa leche con moderación. Hacerlo bien. Para que podamos crecer en la manera correcta. Okay. También. La Biblia es comparada a frutas. Vamos a Proverbios 25. Proverbios 25. Manuel, parece que la Biblia compara a mucha comida. Sí, eso es cierto, porque la Biblia enseña cosas diferentes. Hay cosas duras, hay cosas suaves, hay cosas en el medio. Entonces tiene sentido que sí, es comparado a comida, pero a diferentes comidas. Okay. Proverbios 25 y versículo 11. Piensa en su plato. Los platos que comes en el día son balanceados, tienen templanza con lo que comes. ¿Sí ve? La Biblia tiene todo eso. Balanceado de manera correcta. Dándote amenazas de comiendo demasiado, que eso es malo también. ¿Sí ve? Okay. Frutas. Proverbios 25 y versículo 11 dice: manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Sí ve? Manzanas de oro. Más como fino que el oro, como dijo en Salmo 19. ¿Sí ve? La palabra es comparado a frutas. También Proverbios 8 y versículo 19. Proverbios 8 y versículo 19. Y sabes que debes comer mucha fruta. Las frutas y las verduras tienen muchos de los nutrientes y vitaminas que necesitas para que puedas seguir caminando aquí. Y sabes que los americanos no comen bueno a veces. Yo sé eso. No comemos tan balanceado. Tenemos que tener cuidado físicamente también. Proverbios 8 y versículo 19. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi renta que la plata escogida. ¿Sí va? Esta palabra debe tener más valor para ti que oro y plata. Y si estás consumiéndolo como frutas, vas a comerlo diariamente, ¿no? Yo como cada día. ¿Sí ve? ¿Valoras la vida en esa manera? Es una buena pregunta a hacer. Bueno, la Biblia también es comparado a pan. Ah, por fin, Manuel, llegaste a esa. Es que ya estamos llegando a cosas muy como que son parte de su comida natural. Son cosas más básicas, ¿sí ve? Y vas a comerlo cada día. Como sus trigos. Arroz para los hispanos, ¿sí ve? Pan. Okay, vamos a Mateo 4. Mateo 4. Yo como mucho arroz, gloria a Dios. Gloria a Dios por arroz. Amén. Arroz con gandules para los borinqueños por ahí. Okay. Mateo 4 y versículo 4 dice: Mas él respondiendo dijo: Escrito está, y esto es Jesús respondiendo al diablo. Vea lo que él dice. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. ¿Tienes toda la palabra de Dios? ¿O tienes algunas palabras? ¿O mi Biblia contiene la palabra de Dios? Pero no, no todo es, no es perfecto, no es puro. ¿Qué estás comiendo, mío? Imagina yo dándote un plato de arroz con gandules y diciendo, ah, todo esto no es arroz, un poco de eso tiene gusano, arruga, cosas así. Yo lo metí. Pero es casi arroz. Contiene, hay arroz en su plato. Eso está bien, ¿cierto? Van a mirarme como soy un loco. ¿Por qué vas a servirme una basura así? ¿Sí ve? Pero espiritualmente muchos no piensan en eso con la Biblia. Porque es como comida. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás bebiendo? ¿Sí ve? Y también sabemos en Lucas 4 y versículo 4 que Jesús dijo lo mismo. Y Jesús estaba citando Deuteronomio 8 y versículo 3 para sus notas. Pero bueno, vamos a Mateo 6. Mateo 6. ¿Cuánto debemos comer este pan? Buena pregunta. Mateo 6 y versículo 11 dice: Danos hoy nuestro pan cotidiano, cotidiano. Es decir, cotidiano significa diariamente, cada día. ¿Tú comes este pan cada día? ¿Cuántos recién nacidos no hacen eso? Ay Dios, yo no sé lo que puedo hacer, yo no sé lo que está pasando en mi vida, yo no sé lo que está pasando con todo. ¿Estás consumiendo la Biblia? Claro que no, no tengo tiempo para eso. Entonces, bueno, sigue en la oscuridad. ¿Que tú crees que Dios es un estúpido ahí, que Él no está reconociendo lo que no haces tan bien? Claro que no vas a saber lo que debes hacer en la vida si no estás comiendo la Biblia. ¿Sí ven? Es para cada día. ¿Sí ven? Este pan. ¿Qué tipo de pan? ¿Okay? Es como tienen en América, Wonder Bread, es ese tipo de pan, ese pan blanqueado. Buena pregunta. ¿Qué tipo de pan? Vamos a Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5. Ya vimos que ese leche no es adulterado, ¿cierto? Ya vimos que Jesús dijo que tienes que tener toda la palabra, ¿sí ve? Que vale más que el oro, que vale más que plata, que es frutos, es miel, más dulce que la miel. Primera de Corintios 5 y versículo 6. Pero tú sigues ahí menospreciando la Biblia. ¿Sabes qué? Dios no lo menosprecia. Entonces, hay consecuencias con sus acciones, cristiano. Primera de Corintios 5 y versículo 6 dice: No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que con un poco de levadura toda la masa se leuda? Limpiar pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. ¿Sí va? Sin levadura es lo que quieres. Sin cosas falsas, sin mala doctrina, sin pecado. No quieres eso en su pan cotidiano, ¿sí va? ¿Tienes pan sin levadura? Yo lo tengo. ¿Por qué hay muchos cristianos en los lugares hispanoparlantes que no tienen la Biblia? O dicen, sí, yo tengo la Biblia, pero no es correcto, no tiene todo, pero tiene partes de la Biblia. Yo tengo la mayoría de las palabras. Eso fue lo que Jesús dijo en Mateo 4, versículo 4. Versículo 7. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Imagina esa Pascua teniendo levadura. ¿Va a funcionar? No. Por eso confiábamos en Cristo, porque Él es sin pecado, sin mancha, sin levadura. Pero, ¿su palabra tiene levadura? ¿Cómo así? Él es la palabra, entonces su palabra refleja a Él. ¿Que crees que Jesús tiene pecado o algo así? Entonces, ¿por qué usas una Biblia tan basurita? Bueno, versículo 8. Así que hagamos la fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, pero vea esto, sino en panes por leudar de sinceridad y de verdad. Y eso parece como 1 Pedro 2, ¿sí? Como 2 Corintios 2. ¿Quieres seguir a Dios con sinceridad? Oh, yo soy muy sincero, dice el testigo de Jehová. No, sí, eres sinceramente estás sinceramente rechazando la palabra de Dios. Eso es lo que estás haciendo. Estás sinceramente mintiendo a sí mismo. Porque yo estoy mostrándote lo que Dios dice y no te importa. Pero yo soy sincero. No a Dios. ¿Sí, va? ¿Quieres seguir a Dios sinceramente cristiano? Bueno, debes tener la palabra, este pan sin levadura. ¿Sí, va? Sin levadura. Bueno, siguiendo, la palabra de Dios es comparado a qué también. A viandas. Vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3 y versículo 1, que dice: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, mas os hablé como a carnales, a saber, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, si ven, niños beben leche. No os di vianda. Si ven, ese leche no se cambió a manteca. No estaban consumiendo suficiente miel, sino más que deben. Y por eso no estaban comiendo sus frutas y sus panes, ni las viandas. No pueden consumirlos. Se quedaron así, como infantiles, ¿sí ve? No están creciendo. ¿Por qué? Porque aún no podíais, ni aún ahora podéis digerirla. Y es por eso que Dios no puede dar esas doctrinas más avanzadas a muchos cristianos, porque ellos no quieren comer bien. Quieren seguir carnales. Quieren seguir como bebés en la fe. Y no quieren crecer en la fe. ¿Y sabes qué? No hay una razón para eso. Bueno, mejor dicho, no hay una razón que es bueno para eso. Imagino que tienes razones malucas por ahí sobre eso, pero Dios quiere que crezcas en la fe. Y sabemos que cuando Él quiere algo, siempre es correcto y cierto. Entonces no hay excusa. Viandas. ¿Qué son viandas? Parece que son para los espirituales, para los creyentes del libro, para los discípulos, parece, ¿cierto? ¿Qué son viandas? Vamos a Hebreos 5, vamos a ver. Hebreos 5. Y vamos a ver también, esto es muy triste, que los que enseñan la Biblia, los pastores, diáconos de muchas iglesias, están ahí comiendo leche y miel y ya. No pueden comer vianda también. Ve a Pablo hablando contra judíos que deben saber la Biblia. Okay. Hebreos 5 y versículo 12 dice: Porque debiendo de ser ya maestros, a causa del tiempo tenéis necesidad de volver a ser enseñados. De cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios, y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de mantenimiento firme. ¿Qué es eso? que cualquiera que usa de leche no tiene aún experiencia de la palabra de justicia, porque es niño, mas de los ya hombres perfectos es la vianda firme. Entonces, vianda es mantenimiento firme. Son las cosas más duras, más complejas en la Biblia, que te hacen ser firme en la fe, que te mantienen. Por ejemplo, sabiendo que los que viven piadosamente o piamente para Cristo Jesús van a padecer. ¿Sí ven? Y vas a reconocer eso en su vida. Y sabiendo que Dios lo dijo, ya no estás sorprendido y por eso puedes seguir viviendo para Dios. ¿Sí ven? Mantenimiento firme. Siguiendo 14, es a saber de los que por la costumbre tienen ya los sentidos ejercitados a la discreción del bien y del mal. Si ¿Sí ve que todo conecta? Dios quiere que comes leche para que crezcas y también miel para que puedas crecer en su manera de discernir entre lo malo y lo bueno, como Jesús, porque esa leche se cambió a manteca y se creció. Y él comenzó comiendo sus frutas y su pan y él creció y creció hasta que llegó de ser un hombre en la fe. Un hijo de Dios y no solamente un niño de Dios. Los que comen viandas ya saben las diferencias entre lo bueno y lo malo. Y la razón por eso es porque están comiendo comida que no es adulterada. Gloria a Dios. Bueno, dejando su dedo en Hebreos, vamos a Job 12. Job 12. Hablando de estas viandas, Job 12 y versículo 11 dice: ciertamente el oído prueba las palabras y el paladar gusta las viandas. Entonces parece que Job, que es, él es un anciano en la fe, él puede probar con sus orejas y el paladar sabe lo que es las viandas. Pero Hebreos 13 y versículo 9 dice: yo tengo que mover, parece que estoy predicando mucho. Hebreos 13 y versículo 9 dice: no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es que el corazón sea afirmado por la gracia, no por viandas que nunca aprovecharon los que anduvieron en ellas. Ahora sabes que las viandas refieren a cosas diversas y extrañas, y a veces algunos reducen su manera de crecer por quedándose en viandas, ¿sí, va? Y no enfocando en la gracia. Es por eso que cuando crezcas en la fe, no estás comiendo solamente viandas, sino estás comiendo toda la comida. Su plato tiene todo. Tiene un poco de carne, tiene un poco de trigo ahí, tiene sus verduras, tiene su vaso de jugo o de leche o lo que sea, ¿sí, va? Y vamos a ver otra cosa que puede estar en su vaso. La comida completa. Y un pastor, él trata de dar a sus ovejas un plato completo. Eso es su meta. ¿Sí, verdad? Pero bueno. También la palabra de Dios es comparado a agua. Agua. Vamos a Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5 y versículo 26 dice: Efesios 5, 26 dice: para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra de Dios es como agua. Y necesitamos agua para vivir, ¿cierto? Claro, la mayoría de ti es agua, de su cuerpo en general. No puedes beber 3 días sin agua, es imposible. Agua es necesario, es esencial para la vida. Y este salmo dice que la palabra te limpia y agua, sabemos, puede limpiar a nosotros físicamente y el agua de la palabra de Dios puede hacer eso espiritualmente. Pero ¿qué tipo de agua exactamente? Otra vez, vamos al Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Porque sí, estamos ahí abriendo nuestros lavaplatos y agua sale, ¿cierto? Pero ese agua parece claro y todo eso. Eso era claro antes de que llegó a su casa. No, había un proceso que sacaba mucho. Y mi pregunta es que su agua, si su agua es limpio. Okay. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Y versículo 1 dice: Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Entonces Jehová está hablando. 2. Goteará como la lluvia mi doctrina. Entonces cae desde el cielo hacia la tierra. ¿Sí ven? La doctrina, la palabra de Dios, llega de Dios hasta nosotros en la tierra. Como lluvia. Destilará como el rocío mi dicho. Entonces puro, ¿sí ven? Destilado. Como las mollinas sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces parece que ese agua es como lluvia y rocío destilado. Es puro, que se baja del cielo hasta la tierra. Es de Dios. Revelación llega de Dios. Y Él es el único que puede darlo. No vas a encontrar revelación por filosofía y por empiricismo por ahí y por personas viviendo porque ellos piensan que solamente viven una vez y ya. Los epicureanos. ¿Sí? No, la revelación llega de Dios. ¿Sí ve? Y es por eso, sabiendo eso, que colectamos la lluvia en cisternas, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre cisternas? Vamos a Jeremías 2. Jeremías 2. Y yo estoy aguantando una cisterna espiritual aquí. ¿Sí ve? Jeremías 2. Jeremías 2 y versículo 5 dice: Jehová dijo así, hablando a Israel: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornáronse vanos? Entonces, disculpa, alejaron de Dios, ¿sí ve? Versículo 13: Porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí. Fuente de agua viva, porque él es el único que puede dar esa lluvia, ¿sí ve? Y esa lluvia es agua viva. ¿Sabes qué? El agua en frutas es como agua viva. Cuando comes una manzana así, estás comiendo agua viva, tiene todos esos nutrientes. Entonces se combinan agua y la comida en esa manera. ¿Sí ve? Dios dio el agua que usas para tener comida. ¿Okay? Dejáronme a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no te tienen aguas. ¿Sabes qué? Si estás rechazando la palabra de Dios, la verdadera, ya no quieres agua viva. Ya no quieres la cisterna que no está quebrada, ¿sí ve? Quieres uno que tiene huecos. Porque mi palabra de Dios contiene la palabra, pero no tiene todas las palabras de Dios, entonces tiene huecos. ¿Sabes qué? Agua sale y se rompe. Vas a creer cosas malvadas, de espíritus malvados por eso. Porque su cisterna no aguanta toda el agua viva de Dios. Okay. Versículo 18. Ahora pues, ¿qué tenéis tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? Camino de Egipto. Egipto es tipología de la carne. Entonces en el camino de la carne vas a equivocarse, ¿cierto? Estás bebiendo del nido en esa manera. Bebiendo de esta tierra, las cosas terrenales de la carne. Sabiduría sensual, si lo comparas a Santiago 4 o 3, uno de esos capítulos. Pero bueno, siguiendo. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? Asiria representa al mundo que estaba dominando a Israel en ese tiempo. Para que bebas agua del río, el río de ellos. Vas a recibir, si ves su cisterna, va a tener agua mezclada. Cosas incorrectas del mundo mezclado en la cosa que tú dices que es la palabra de Dios. Y ya tienes cosas del Dios de este siglo, del Dios de este mundo. Y eso es un D minúscula, minúscula porque se refiere al diablo. Entonces tienes la cisterna correcta, que aguanta toda habla de Jehová. Toda esa agua tiene toda la palabra. Es sincera, ¿sí ve? Me imagino que no quieres beber agua que está mezclado con suciedad. Si yo ponía una cosa, un vaso de agua ahí muy clara y después ponía agua ahí y mezclaba un poco de polvo, metí gusanos, basura así, tú vas a beber eso. Ustedes saben la respuesta. Entonces, ¿por qué estamos bebiendo o tomando de una cisterna falsa, de una Biblia falsa, y esperando que Dios puede limpiarnos con eso? ¿Ya? Buena pregunta, ¿no? También, la palabra es comparada a un equipo de supervivencia. Y voy a explicar por qué, porque vamos a pensar en esto. ¿Ya? Sabemos que si tienes un equipo de supervivencia, tienes que tener algo que es filado para cortar. ¿Sí ve? Y la palabra es comparada a una espada. Si fuiste a Efesios 6 y versículo 17, vas a ver que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Es una espada. Para cortar cosas, cortar árboles para hacer cosas, cortar su comida, ¿sí ve? Defenderse de sus enemigos, todo eso. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. ¿Cómo es que Dios usa su espada? Hebreos 4. Hebreos 4 y versículo 12 dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque tiene agua viva. ¿Sí ve? Eso es viva. Y es eficaz, tiene afecto, ¿sí ve? Y más penetrante que toda espada de dos filos. Wow, ¿cómo así? Y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí ve? Esta espada es tan afilada que puede cortar su espíritu y su alma y su cuerpo y llegar hasta su corazón y mostrar a ti la verdad sobre ti. Entonces parece que es muy útil cortar comida, ¿sí ve? Algo para cortar, una espada. También la Biblia es comparado a un martillo y también a clavos. Vamos a Jeremías 23. Jeremías 23. Jeremías 23 y versículo 29 dice. Ah, yo estoy bloqueando eso, lo siento. Okay. Jeremías 23 y versículo 29 dice. Mi palabra no es como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿La piedra de qué? Bueno, su corazón se pone como piedra, es como tierra tan dura que tiene piedras y rocas. Y Dios puede utilizar su palabra como un martillo para romper eso, hacerlo suave, prepararlo para recibir otra cosa que está en esta lista. ¿Sí ve? Y él sabe eso porque lo usa primero como espada para cortar todo al lado para que él pueda mirar su corazón así. ¿Sí ve? Pero Manuel, ¿cómo es que él puede apuntar la presión de su martillo para romper eso? Bueno, él tiene clavos, ¿sí ve? Clavos tienen un punto. Él puede meterlo en la manera precisa y correcta para destruir solamente esa doctrina falsa si usted lo deja hacerlo. ¿Sí ve? Y sabemos, hablando de equipos de supervivencia, si tienes un martillo, si tienes clavos, si tienes algo para cortar, ya puedes edificar cosas, por ejemplo, una casa de madera, ¿sí ve? Ya tienes herramientas para hacer eso, ¿sí ve? Entonces también la Biblia puede ser utilizada en esa manera para edificar su doctrina y sus enseñanzas, según esto, y eso es la razón de esta serie, ¿no? ¿Sí ve? ¿Ya? Vamos a Eclesiastes 12, Eclesiastes 12, porque Salomón habla de esto también. Eclesiastes 12 y versículo 10 dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Entonces está hablando de esto, ¿sí? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados de los maestros de las congregaciones puestas debajo de un pastor. Entonces, si tienes discernimiento cristiano, Dios puede mostrar a ti la palabra de Dios como el versículo correcto, las palabras correctas, para que usted puede decirlo, si el Espíritu Santo puede usarlo como un clavo, con un martillo, para trabajar con el corazón, con la persona con quien estás hablando. ¿Sí ve la conexión ahí? Y también un pastor o un maestro, un enseñador en una iglesia local, cuando él enseña algo, él debe tener versículos que son sus clavos para edificar su doctrina. ¿Sí ve? Porque si no hay pruebas, ¿por qué voy a creerlo? Si no tengo, yo no solamente voy a creer algo que alguien dice, muéstreme por qué. Bueno, un cristiano debe importar por qué, ¿cierto? Cristianos. Yo entiendo si los perdidos no saben nada, eso, entendemos eso. Pero cristianos deben tener ese gusto de saber por qué alguien cree algo o no. ¿Sí ve? Probar todas las cosas, dice en 1 Tesalonicenses. Y aguantar las cosas buenas. ¿Sí ve? ¿Cuál es el proceso? Isaías 41. Isaías 41. Isaías 41 y versículo 7, esto es Jehová hablando y él dice, el carpintero animó al platero, y sabemos que Jesús es un carpintero, interesante, ¿no? Porque él edificó todo, él es el creador. El carpintero animó al platero y el que alisa con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena es la soldadura. Y afirmólo con clavos porque no se moviese. ¿Sí ve? Piensa en doctrina. Eres el carpintero. Dios es ese platero. ¿Sí ve? Y eso es como manzanas de oro. ¿Sí ve? Oro, plata, esta palabra. La palabra es muchas cosas. Y cuando estás edificando, Dios lo afirma porque Él va a darte los clavos para que no se mueva lo que estás edificando. ¿Sí ve? Debe ser basado en la roca. ¿Sí ve? Un fundamento que es firme, que no puede ser destruido. Eso es Jesús. Eso es la palabra de Dios. Bueno, fuego. Fuego. Ya vimos el versículo, ¿cierto? Pero fuego es utilizado para darte calor, ¿cierto? Para darte consolación en el frío, ¿sí ve? También para cocinar la comida que haces. Entonces, fuego es utilizado para enseñarte cómo comer esto. Y vamos a ver mucho fuego en esta serie, básicamente. Vamos a ver cómo utilizar esas cosas en la manera correcta, ¿sí ve? También el fuego puede darte luz, puede iluminar su medio ambiente, ¿cierto? Okay. Y también el fuego puede refinarte, puede hacerte mejor. Y cuando estás caminando en su vida cristiana, Dios va a utilizar su vida como fuego para refinarte. Una prueba de su fe. Eso es conectado con esto porque Dios te da todo para que puedas sobrepasar esa prueba. Gloria a Dios. Okay. También la Biblia es como simiente. Simiente. Eso es en Lucas 8 y versículo 11 que dice que la simiente es la palabra de Dios. Y esa palabra del sembrador, que es muy famoso, habla de los corazones de personas como tierras diferentes, ¿sí ve? Y algunos son duros, entonces tienes que quebrar la tierra para que el simiente pueda meterse y crecer, ¿sí ve? Necesitamos simiente para que podamos hacer la comida otra vez. Sostenernos para mucho tiempo, ¿sí ve? Y un simiente quiere meter en ti, en su corazón, una manera que crezca, que tiene un raíz muy bueno y se queda ahí firme y te afecta y te cambia en su camino con Dios, ¿sí ve? Entonces la palabra es así también. También la palabra de Dios es como una lámpara. Salmo 119, versículo 103. ¿Ya? Es una lámpara para mis pies una luz del camino, ¿sí ve? Porque lámparas son utilizados para darte luz cuando estás caminando también. ¿Sí ve? La palabra no es solamente una luz cuando estás solo en la casa. Cuando estás caminando en su vida, hablando con otros y todo eso, también es una lámpara para esos momentos. ¿Sí ve? Y también la palabra de Dios es como un espejo. Vamos a ver esto. Vamos a Santiago 100, a Santiago 1. Santiago 1. Entonces, tenemos todos los grupos de comida aquí. Tenemos agua, la cosa básica, esencial para la vida y también para la vida eterna. Necesitas esa agua viva que es de Jesús. ¿Sí ve? Y también tiene su equipo de supervivencia para que puedas vivir en esta tierra. ¿Sí ve? La Biblia, alguien predicó en inglés a veces, que la Biblia es como son las instrucciones básicas para que puedas sobrevivir esta vida en la tierra. Es su equipo de supervivencia aquí, en este desierto de pecado, en este mundo oscuro que estamos metidos. Espejo, Santiago 1. Santiago 1. Y versículo 22 dice: mas ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta, si ¿sí ve que es perfecta? No es la ley en parte. No es la mayoría de la ley, es la ley perfecta, que es la de la libertad, y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. ¿Sí, eh? Entonces, no quiere ser esa persona que mira esa Biblia como espejo y dice, ah, yo no me gusta esto que Dios quiere cambiar en mi vida, y lo dejas. No. Tienes que mirarlo, recibir lo que Dios dice y cambiar su vida. Hacerlo. Para que no estés engañando a sí mismo si eres cristiano o no. Hay muchas personas que dicen que son cristianos y no son renacidos. Son perdidos. Están creyendo en vano. ¿Sí ve? En catolicismo, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de las personas en eso son equivocados. Siguen ahí en oscuridad. Y es por eso, no están mirando este espejo en la manera correcta. ¿Cómo esto funciona? Vamos a 2 de Corintios 3 y terminamos aquí. 2 de Corintios 3 y versículo 17 dice: y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y un cristiano, el Espíritu Santo mora en su corazón. Y el Espíritu Santo mora aquí, en el templo, en la cisterna correcta, lleno de aguas vivas. El Espíritu es como agua viva, ¿sí ve? En la palabra. Porque Él escribió la palabra. Entonces, Él con su palabra lo usa como un espejo para hacer ¿qué? Entonces, vea eso. Si no renaciste, no puedes, la Biblia no va a cambiar su vida. Tienes que recibir ese primer luz del Evangelio de Cristo. ¿Recibiste a Cristo? ¿Sí, va? Bueno, versículo 18. Empero nosotros todos con cara descubierta, es decir, que estás libre para recibir lo que Dios quiere decirte, ¿sí, va? Mirando como en el espejo en la gloria del Señor. Es decir, cuando abres esto, cuando miras el espejo, no estás viendo a ti como estaba haciendo esa persona que no estaba haciendo la obra, ¿sí ve? En Santiago. Cuando miras aquí, estás viendo a Cristo y comparando a ti a Cristo, porque Cristo es la gloria del Señor. Eso es en versículo es en capítulo 4 y versículo 6. La gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Sí ve? Estás viendo a Cristo. Siguiendo. Somos transformados en la misma semejanza de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Entonces, el Espíritu te cambia. Cuando abres este espejo, ves a Jesús, reconoces las cosas que no son como Jesús en su vida, y dices, Señor, ayúdame a cambiar, y lo haces. Según la manera que Él te dice con este espejo, ¿sí ve? Y eso hace que su nuevo hombre crezca y cambias verdaderamente, porque ya ese simiente se metió en su corazón y está creciendo como planta con una raíz muy dura, ¿sí ve? Para hacer frutos que otros pueden comer. Es decir, que su vaso está reventiendo, está saliendo de ti y ya estás hablando a otros sobre Jesús. ¿Sí ve cómo todo eso conecta? Y obviamente un equipo de supervivencia no es tan bueno si no hay comida ya lista para comer ni agua. Obviamente, pero ya hablamos de esto. ¿Cierto? Entonces, la Biblia es como todo esto. Y vamos a comenzar viendo el primer paso o la primera regla de Dios sobre cómo debemos aprender la Biblia, es decir, cómo es la manera de debemos usar estos equipos de supervivencia para comer y beber esto bien. ¿Sí, va? Vamos a comenzar con eso en la próxima clase. Bueno, vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por dándonos su palabra. Ayuda a nosotros a reconocer el tesoro que está en nuestras manos para que podamos aplicarlo a nuestras vidas cotidianamente, Señor. Y te damos gracias más que todo por su Hijo Jesucristo, que murió para nosotros, Señor, para nuestros pecados. Fue sepultado 3 días y resucitó, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne y nuestra única esperanza para la salvación. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.